Hola gente, queridos, miren, hoy tenemos un programa importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre lo positivo que es ser positivo. ¿Es tan positivo ser positivo? Suena a trabalengua, pero es interesante porque es verdad que una buena actitud ante la vida mejora muchísimas situaciones que vengan adversas, pero ¿vale la pena de verdad hacerse la vista ciega de las realidades porque no son tan agradables? Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Y para eso tenemos una invitada maravillosa. Una mujer que es periodista de las buenas, seria, respetada. Pero además es una presentadora divertida, alegre, con una energía muy especial. Ha coqueteado con la actuación, pero en este momento una de las cosas que más ella disfruta hacer es ser motivadora. Por eso vamos a tratar ese tema con ella. Bienvenida, Mari Carmen Sobrino. Vamos a llamar al equipo. Pedro Pablo, ¿andas por ahí? ¡Yuhu! Pedro Pablo, llegaste. Mariam Pernilla, nuestra psicóloga. Bienvenida, Mariam. Aparece.
Hola.
Vamos a darle la bienvenida a Mari Carmen Sobrino.
Aquí estoy, cara incógnito. Ya voy aquí, ahora sí.
Mira, te estamos recibiendo con el aplauso como tiene que ser.
¡Ay, qué maravilla! Gracias. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Estamos felices porque vas a hablar de un tema que a ti te gusta mucho. Ah, ¿verdad que ella toma esa cosa azul?
Esto es un coctelito rico, es un vinito azul. Salud para los tres.
Salud.
Mira, Mari Carmen, bueno, aquí nos acompaña Pedro Pablo.
No, Pedro Pablo, me encanta tu taza. Mariam, encantadísima, ¿cómo estás?
Mira.
Ah, pero entonces yo se la echaba a perder. ¿Qué pasó aquí?
No, espérate, ya va. Te estoy enseñando la taza que dice Gladys TV. El contenido es otra cosa.
Ok.
Mira esta belleza, mira, esto es regalo.
Ay, qué bien.
Qué mona.
De la psicóloga, la que pone orden en la casa.
Estás con todos los jugueticos, así me gusta.
Mira, Mari Carmen, después de darte la bienvenida y de ese gustazo tan grande que estés aquí, fíjate, vamos a hablar de algo que puede ser un poquito confuso, aunque es lógico que nos guste ser positivo y nos parece bueno lo positivo, porque eso puede mejorar ciertas circunstancias adversas. Pero yo voy a plantear aquí una cosa que a ti como motivadora quizás no te guste mucho.
Ay, Dios.
¿Es realmente positivo hacernos la vista gorda de unas realidades que lo mejor sería ver lo negativo que tiene para así poder transformar? Ahí te dejo eso.
Mira, no sé, fíjate, a ver, yo de verdad no creo en extremismos en nada en la vida. A mí me parece terrible el fundamentalismo en cualquier sentido. Y una persona, por su naturaleza, un ser humano, no, y aquí está una experta en conducta, o sea, un ser humano no puede estar todo el tiempo en positivo y todo el tiempo bien. Entonces, métanme presa, mátenme, pero yo también he tenido mis momentos oscuros, pero muchísimas veces. Yo creo que el asunto este se está escapando de las manos de mucha gente,
sí,
porque ahora parece que es un delito que tú tengas algún problema, o que tú te sientas mal, o que tú sientas rabia, o que tú sientas miedo, entonces eres tóxico. Ya uno tiene hasta miedo de contar alguna cosa a los amigos, ¿sabes? Entonces, oye, me siento, ¿sabes? Estoy triste. Porque ya te van a decir, no, tú sabes que no, tú no puedes estar triste, tú eres una mujer positiva. No, a ver, yo lo que creo es que el optimismo está dado por lo que hagas con aquello que no parece bueno, con aquella realidad que ya aceptaste, que comprendiste, que está allí y que tú vas a tener que hacer algo con ella.
Eso y que la vas a transformar por lo menos en algo que te deje, que si no te deja beneficio, ya el dejarte más tranquilo es un beneficio.
Exacto. Yo creo que ahí es donde está la visión positiva de las cosas. Pero no en estar en estado positivo todo el tiempo, evadir, no analizar la realidad y no aceptarla, porque bueno, hay realidades, hay cosas que están a tu alrededor que están
pasando. No, y además debe ser aburrido. No, no, Mari Carmen, y punto aparte, eso debe ser aburridísimo.
Sí, bueno, no sé si les está pasando aquí al resto del grupo, pero a mí, yo me he encontrado con amigas que de verdad ya no vale la pena ni mantener una conversación porque todo está bien. O sea, todo es perfecto. No, pero bueno, el tiempo, y además la frase es hecha, el tiempo de Dios es perfecto, esto seguro está pasando por algo bueno, ya vas a ver, dale tiempo al tiempo, te vas a sentir muy bien, no te pongas así, ponte bien, así como si fuera un chao.
Sí. No. Mira, Mari Carmen, aquí nosotros tenemos aquí, él se autodenomina la roca.
Ah, sí.
Pedro Pablo, porque él dice que él no, mira, es así como, ¿te acuerdas de cómo era que se llamaba Pedro?
Los amigos fantásticos, de Roca la Mole, quiero ser.
Ah, sí.
Ese soy yo, pasa que no sabe, ese personaje salió de mí, pasa que la gente no sabe.
Bueno. Wow. Pedro Pablo, chica, él siempre le está haciendo la cruz a cualquier cosa que por dentro lo sabe, lo incomode.
Que te haga reflexionar y que te hablen de
no, la no, no, él dice, no, 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 mira, qué enamoramiento, no, no, sabe con eso. No. Despecho, no, 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 sabe con eso, yo no quiero nada de eso. Vamos a ver, ¿cómo te va con el positivismo en la vida, Pedro Pablo? ¿Cómo te va a ti con eso?
Bien, bastante normal, no, porque yo sí, si tengo que mentar a la madre, la voy a mentar.
¿Me entiendes? Eso es positivo, eso es positivo.
Claro, pero, entonces la gente cuando estoy dirigiendo, o estoy, este tipo, ya viene molesto con una cara, y bueno, esa es mi cara, déjame quieto, déjame en paz, no me moleste. No te gusta verme la cara así, no me veas, vuélvete para allá, ya se cambiará. Es un proceso interno, déjame quieto, déjame en paz, ya la voy a cambiar. Ese es mi lío, ese es mi problema. No te está afectando. No estoy haciendo nada para que te afecte. Entonces, claro, a mí no me gusta que me molesten. Yo no molesto porque no me gusta que me molesten. Yo no invado porque no me gusta que me invadan. Yo soy muy tranquilo ahí. Entonces yo creo que mi positivismo creo que puede ir por ahí. Cuando algo me ataca, un problema, yo no hago mucha bulla, me quedo tranquilo, lo analizo, me voy para acá. Una vez yo le dije a una amiga, Paula Wojcicki, actriz de...
A Paulita, sí.
Paulita, no sé qué, la robaron, la secuestraron. Hice un secuestro express a ella, en su carro. Y llega al canal y sapos y culebras. Y viene alguien y le dice, pero tranquila, o sea, lo que está diciendo aquí... Tranquila, relájate, o sea, no digas esas cosas. Me da la gana decirlas porque las digo, porque lo siento y lo quiero decir. ¿Qué imagínate que está la gente que positiva? Y esa situación a mí me puso a pensar, dije, ¿verdad? Si quiero decir sí. Sapo y culebra, me da la gana decir sapo y culebra, los digo.
Sí, eso tiene su pedazo de verdad y tiene su pedazo de no tanta. Porque nada es de un solo lado, roca. Porque métemele un acorde a esto aquí, Nani. La roca. Te voy a decir por qué. Porque yo sí soy partidaria de expresar las cosas en el sentido puro en el que las tienes para que puedas identificarlas, para que puedas sacarlas, para que puedas limpiarlas, y para que puedas después transformarlas. Pero no sacarlas, no decirlas, no va a traer ningún proceso que verdaderamente te dé un beneficio. Entonces yo sí creo que la mejor autoayuda que uno puede tener es la honestidad. es ser la oveja negra de los caminos de la autoayuda para que expresando lo que verdaderamente te moleste, puedas llegar a ayudarte en esa transformación.
le echaste pierna, Gredy.
Mira, pero Mari Carmen, gracias, Mari Carmen, Mari Carmen.
Pero estupendo, porque es así. Yo no sé si me permites un minuto. A ver, cuando la gente me dice motivadora y tú estás siempre bien, no, a ver, yo lo que tengo es una disposición optimista. Yo lo que estoy es dispuesta a buscar el beneficio, el lado bueno, que te sientas mejor en un momento dado. No te estoy diciendo que dejes de sentir, no te estoy diciendo que evadas las cosas malas, es más, llora, siéntete mal, abraza todo.
Patalea.
Lo he dicho en mis redes, uno de los pasos fundamentales para uno de verdad de sentirse bien es aceptar lo malo primero. Claro. O sea, yo tengo primero que abrazar aquello.
Correcto. No,
el rollo está quedarse ahí. Entonces ahí sí entran los psicólogos. Sí. El problema es quedarse ahí.
Estoy de acuerdo, Mariam. A mí particularmente me interesa saber qué aconseja la psicología para el bienestar humano cuando lo que estás sintiendo no es tan bueno. Ráspalo, Mariam, háblanos de eso.
Bueno, a ver, hay un concepto que es la asertividad. La asertividad es cuando expresamos lo que sentimos a la persona apropiada, en el momento apropiado y de la manera apropiada. Valga la redundancia de la palabra apropiada, porque a veces podemos estar molestos y vamos y la apagamos con quien no tiene nada que ver, o una forma inapropiada es que gritamos o nos alteramos. Entonces, la asertividad tiene que ver con eso, con que no nos quedamos con la rabia, con la molestia, con lo que no nos gusta, sino que lo sacamos de nosotros, pero pensamos antes de hablar, no nos dejamos llevar por el impulso, no dejamos que la emoción sea la que lleve el camino, porque somos seres racionales y tenemos que pensar. Pero a veces si estamos muy enojados, tendemos a explotar. Entonces hay que reconocer esa naturaleza impulsiva que tienen algunas personas, y sobre todo, en relación al malestar, el malestar hay que sacarlo, como ustedes muy bien lo dijeron, no nos podemos quedar con lo malo. Pero sí hay que saberlo expresar, ¿no? Básicamente, dependiendo de la personalidad, los psicólogos trabajamos con esos aspectos, porque puede haber alguien que esté acostumbrado a tragarse todo, a no decir nada, a quedarse con el malestar, eso hace daño. Pero puede haber el otro extremo, alguien muy explosivo que no piensa antes de hablar. Entonces siempre tratamos de detectar cómo la persona canaliza sus emociones y tratamos de enseñarle a modularlo, ¿no? A en qué momento puede expresarlo, cómo hacerlo, si es que tiene dificultades. Hay personas que son francas, son directas, no tienen ningún problema en expresarlo, ¿no? Entonces, dependiendo, porque cada caso es distinto, buscamos los canales para que esa emoción sea regulada. Usemos la palabra regular, como sacarla, pero de una manera en que no haga daño al otro, ¿no?
Pero si hay gente que es nube gris, vamos a estar claros.
Sí, sí.
Hay gente nube gris, todo
hay gente
nube gris. Sí. Ya llegamos tarde, esto no va a salir bien. Dígame cuando uno graba. No, ya no sos cables, esta broma, no, ves que escribiste el libreto, entonces no se entiende nada. Sí, ya va. Ahí sí yo creo que ya va. Anda a ver a Marián, ¿entiendes? Anda a hablar con alguien.
Agárrate a dos consultas mínimo.
No, a eso sí, en eso sí yo creo en el ser positivo. O sea, yo puedo llegar a mi trabajo y que haya una cantidad de problemas, pero trato de ver los problemas buscándole una solución. Ahora, si yo lo que llego es a quejarme, que mientras yo, otro principio que siempre he compartido, mientras uno se queja, no pasa nada porque no encuentras solución, estás quejate.
Se estaciona, la situación se estaciona.
Y esa, hay un video de una motivadora chilena que se hizo muy famoso, que existen esas personas que están hablando, Mariana, de que llegan a, tú estás positivo, y yo creo que el trabajo de esa persona es fregarte el día o sabotearte el día. ¿Qué lindo está el día? Va a llover. Yo no veo la nube, no, mira, seguro por la brisa debe venir por allá.
Mira, esas Pedro personas, Pablo, esa es una comediante.
Ah, es una comediante. Buenísimo, sí, claro. Ese video.
No, creo que está hablando de una psicóloga. Ella también es psicóloga y hace stand-up. Ella.
Sí, ella también es psicóloga, pero ahora hace stand-up. Pero
es muy bueno, de verdad, muy simpática. Sí, es bueno. En ese sentido, sí, el pensamiento positivo es bueno, evidentemente. Pues si yo me río, si yo me empiezo a reír un poco de la gravedad, la gravedad de la situación deja de serlo. Hay un problema, pero si yo le encuentro la vuelta al asunto, ya me río y la cosa pues como que funciona mucho mejor, ¿sabes?
Sí, totalmente así. Mira, Pedro Pablo, cuéntanos alguna anécdota en la que de repente te haya rebasado esa, ¿cómo fue que dijiste, María, de la normalidad, la que regularizar?
Claro, regular las emociones, la expresión
regular,
de la emoción.
Regular, me gusta esa. Esa va para la promoción. Nani, regular las emociones para que podamos ayudar al que de repente se consiga con este programa. ¿Algún momento en el que no hayas regulado pero nada, pero ni una palabra, Roca?
Muchacho. Si me pongo a contarte, no, estoy mejor. Doctora, estoy mejor.
Ah,
vale. Porque como te dije, el teatro sana. Pero, tampoco llegué a tener ataques de ira. Pero, qué casualidad que tienen que ver con mis exnovias. Todos los momentos que me han pasado así.
Queremos saber.
Mira, yo tenía una novia que era terca. Terca es poco. Y un carácter súper atravesado. Eso es típico en mí. Casi todas mis novias tienen carácter atravesado. Ajá. Y entonces, yo estaba en la esquina de su casa explicándole algo y estábamos discutiendo. En la esquina del teatro, escena 8, en la curvita que es de piedra.
En plena calle 8 con 37.
No, pero digo, yo en Venezuela, desde la escena 8.
Escena
8.
Escena 8, en la Mercedes.
De Caracas.
que es una curva de piedras grandes, creo yo, la pared.
Sí,
yo
claro.
Le digo, pero es que tú no entiendes que tal por momento me quité la franela, me la quité, pero es que ¿por qué no entiendes? Y era una cosa, estaba celosa de alguien ahí, y de verdad, y no toco pues escondelo ahora, no había nada, y me quité la camisa, la tiré contra el piso y le he metido 3 patadas a una de las piedras sin medir, pero patadas como si fuese un balón de fútbol. Pero horrible.
¿Y al día siguiente el pie?
No, yo no pude hacer más función. El pie es así, un esguince. Pero horrible, me sacó la piedra que yo decía, Dios mío.
Claro, porque eso es lo que dice Mariam, que no se regula la emoción y entonces arremete porque la piedra que tenía, la piedra que ver nada.
Y no solamente eso, sino dime tú con quién la agarré, con la piedra. Bueno, es como yo me quería la roca, como soy la roca.
A mí me gustaría, no sé si María nos puede ayudar a diferenciar, digo yo, Gladys, diferenciar un poco la ira de la negatividad, porque como que son cosas distintas, no lo sé. No sé, o sea, hay gente negativa que no tiene ira, o sea, no agrede. Y nada, por el contrario, entonces no tiene energía alguna, simplemente...
Bueno, esa es otra categoría, ¿verdad, María? Esos son los que parece que no tuvieran sangre en las venas.
Entonces, no lo sé, entonces la ira no sé si tiene que ver con ser negativo o eso ya lo estamos mezclando con el control de las emociones en general y no el del pesimismo y el optimismo, no lo sé.
A ver, porque... Una persona que es muy negativa, como tú decías hace rato, lo de la nube gris, ¿no? Es una persona que todo lo va a ver desde esa óptica. Puede estar el día maravilloso, soleado, pueden haber cosas lindas a su alrededor. Pero esa persona va a focalizarse en lo negativo, va a buscar algo que le genere amargura, tristeza. Y realmente si nosotros, como dice esa frase coloquial, si buscamos cinco patas al gato, se la encontramos, porque obviamente el mundo no es perfecto, vamos a encontrar algo que criticar, vamos a encontrar algo que no está bien o de acuerdo a nuestros parámetros. Hay personas que todo lo ven de una manera oscura, no encuentran esa lucecita en el camino, pero es porque así están por dentro. Lo que expresan no es más que su mundo interno, es una proyección de cómo ellos se sienten. Está muy asociado a la depresión. Hay personas que son melancólicas, ¿no? Melancólicas, personas que realmente la tristeza está allí en todos los aspectos de su vida, no disfrutan de las relaciones interpersonales, no disfrutan de sus logros, puede que hasta alcancen una meta y dicen, ay, bueno, podría haber sido mejor, y se quejan.
Es una casualidad.
Esto es negativo.
Que pueden verlo hasta como una casualidad y no es lo
claro,
que
claro,
el propio logro.
Sí. Sí. Porque así como ven el mundo como algo negativo, también se ven así ellos mismos. Entonces les cuesta reconocer sus cualidades, reconocer sus cosas buenas. La ira es una expresión de la rabia, pero cuando hablamos de ira es porque la rabia es desmedida, es muy grande, y realmente una persona que expresa su ira lo hace hiriendo a los demás. Normalmente una persona que está iracunda no mide sus palabras, no razona, no piensa, y básicamente es como si estuviera cayendo a puñaladas al otro con palabras, porque las palabras hieren, ¿no? Entonces, la ira es una forma de hacer daño al otro, es una rabia desmedida, y realmente esa persona pudiese estar en el fondo también deprimida, pero no lo asume, no toma conciencia de qué le está pasando. Sobre todo en el sexo masculino, la irritabilidad está asociada a la depresión. Las mujeres no, porque las mujeres somos más lloronas y está más asociado a que podemos expresar las lágrimas.
Lo expresamos y lo desahogamos.
El hombre, sí.
Interesante.
En el hombre es frecuente.
Mire, yo les quiero contar un detalle. Yo acabo de cumplir años hace 2 días. Les acabo de enseñar mi regalo que me hizo Marian tan bello, la copa de Gladys TV, la franela, pero yo les voy a contar, yo se lo conté a una amiga escritora y me dijo, lo tengo que escribir porque yo ese día, mi esposo se va muy temprano a trabajar. Él sale de la casa a las 4:40 de la mañana, cada día. Entonces, yo duermo un poquito más, pero ese día, como era mi cumpleaños, me levanté la cumpleañera fitness y dije, voy a caminar temprano. ¿A dónde me voy? ¿Qué día tan lindo? No está tan lindo, pero es mi cumpleaños. Voy al bosque.
Mente positiva.
Me voy al bosque, meto mi llavecita, meto mi teléfono, mis audífonos y voy la, 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 la. Pero aparte de ser la cumpleañera fitness, era también la cumpleañera cariñosa. Entonces yo le hice cariño a cuanto perrito me encontré en el bosque. Perrito que pasaba, yo me agachaba. ¡Ay, qué lindo! Hago todo el bosque, que es como media hora de camino hasta llegar al pueblo más cercano. Me devuelvo y cuando estoy llegando a la casa, que meto la mano en el bolsillo, no tengo la llave. El Jumanji tiró los dados y yo perdí la llave acariciando un perro, haciendo cualquier cosa de esa. Entonces digo, bueno, ok, devuélvete al bosque a buscarla. Y me devuelvo al bosque para recoger los pasos y ver dónde lo... Y el Jumanji hace... Y vuelve a tirar los dados y empieza a llover. Y empieza un palo de agua en pleno bosque.
No, el positivismo
se me estaba acabando. Y llamo a mi esposo y le digo, perdí la llave de la casa. Y me dice, no te preocupes, ya voy para allá. Le digo, no, pero no te venga. Yo, como todo, aquí estamos en confinamiento y todo está cerrado. Aquí lo único que está abierto son los lugares de essential, de comida. Entonces me fui para el supermercado a pasear entre los pepinos, los tomates.
Otro bosque, pues. Sí. Para la granja.
Para abrirme la puerta. En conclusión, para no hacerles el cuento más largo, por favor, es que él pasó por mí por el supermercado, fuimos al lugar de hacer las llaves, vinimos con unas copias nuevas y las copias nunca abrieron. Se dañó la cerradura y hubo que cambiar la cerradura. Pero el día, el resto del día fue una belleza. O sea, dio tiempo, él me dijo, no te preocupes, él sacó su computadora, terminó de hacer sus planos aquí en la casa. Después fue, me trajo unas flores, una tortica, nos tomamos una copita. El resto del día fue bueno. Pero en el trayecto de la mañana, todas las veces que quise sacar sapos y culebras por el mal momento, no me los reservé. Los dejé y dije, ok, lo solté. Cuento cerrado, más nada, lo dejo ahí. El corolario de esto es que si tienes que soltar tres barbaridades, la sueltas, pero lo dejas hasta ahí. No prolongues hasta
el resto del día. Tú el resto
del día. Exacto. Yo también creo que
todo eso.
Yo también creo que lo importante es, creo que lo he aprendido muchísimo, vuelvo y repito, en el teatro, en el análisis de la situación. Que cuando me pasan cosas así, yo me detengo. Y ya hoy en día no soy mucho de soltar los sapos y las culebras, sino que los analizo. Este es un sapo, esto es una culebra, ¿para qué lo voy a decir? ¿Para qué lo voy a decir? Entonces lo que hago es enseguida pensar en la solución. Enseguida me paro, respiro y digo, bueno, déjame ver cómo soluciono aquí esto. Mientras que la mayoría de las personas empiezan a soltar bla, 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 bla. Yo creo que he sabido ganarle tiempo a no decir tantos sapos y culebras. Los reconozco. Chévere. Y ya, espérate un momentico.
Los manejo
porque que no está mal soltarlos, pero ya como que uno sobrepasa eso, ya, porque ¿para qué lo voy a decir? Déjame enfocarme en lo que tengo que solucionar. Y creo que tengo eso desde chamo. Lo he ido madurando y... De hecho, mi hermano me dice, tú no hablas, tú eres una tumba. Y yo digo, ¿pero para qué voy a hablar? Yo voy a hablar cuando tenga algo que decir, no voy a venir aquí a hablar... ¿Me entiendes? Y mi mamá también, tú no hablas. Mi novia me dice, ¿tú crees que todo eso de paz y amor y eso, qué cosa? Eso no es siempre así, ¿oíste? Y se va. Y yo, cálmate.
Mari Carmen, ¿has tenido algún momento en el que verdaderamente una situación la hayas transformado después que te ha sacado de control o de tus casillas? Todos lo hemos tenido, pues, sí, pero sí. ¿Alguna que quieras referir?
Sí, no, sí he tenido muchas veces. Además, oyendo a Pedro Pablo, de verdad, yo como jefe era terrible, porque soltaba por esa boquita, yo fui jefe en RCR, en Radio Caracas Radio, en el Circuito X, jefe de información, además estás manejando noticias donde tienes todo en ebullición, y entonces... tratar de no personalizar el comentario, pero se tiene que hacer bien lo que se tiene que hacer bien. Entonces era muy dura porque la verdad yo soy quirúrgica en muchas cosas, ¿no? Entonces sí, he tenido que aprender en el tiempo a lo mejor dejar el error, no importa que se equivoque o que salga un error, ¿sabes? Pero era muy fuerte para mí. Pero por ejemplo, recuerdo justamente, fíjate, en Radio Caracas Radio, yo manejé la segunda visita papal, todo el operativo para cubrir la visita papal, la segunda.
Un trabajo inmenso, un trabajo grandísimo.
Fue enorme, estaba también RCTV trabajando por su lado, pero logramos finalmente concatenar esfuerzos, fue muy, muy, muy interesante. Pero claro, cuando a mí, hablando de pesimismo, optimismo, mente positiva, tal... Cuando a mí me dicen, yo recién estaba entrando a la gerencia de RCR, y cuando me dicen, mira, hay que hacer un operativo para cubrir la visita papal, yo dije, pero si yo no he hecho esto nunca, o sea, de cómo hago para mover a quiénes saco, cómo lo cubro, Lloré, me metí en mi oficina, cerré la puerta, yo no puedo con esto, no puedo. Lloraba, lloraba. Mi secretaria tocaba la puerta y dice, le traigo algo. ¡Toda! ¡No, todavía! Y otra, y entonces, no voy a poder, no, yo voy a renunciar. Yo no puedo. Pero después que ya no puedo, no puedo. ¿Y a quién se le ocurrió darme el cargo a mí de gerente de información de esta vaina? Se volvieron locos. De verdad, les juro, yo iba a renunciar. Por cierto, eso me pasa muy a menudo. Glenn, yo casi renuncio a todo, pero sin renunciar. O sea, yo cada vez que voy a hacer algo, no puedo, no puedo, no quiero, no puedo. ¡Pum! Y me meto y lo hago. Total, ¿qué hice yo en ese momento? Cuando tomé agua, agarré mínimo, dije, bueno, lo que tú no sabes lo deben saber otros. Aquí hay una cantidad de recursos. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que tienes? No, no lo que no tienes, Mari. Dime qué tienes. Empecé yo con yo, ¿no? ¿Qué es lo que tú tienes? Y comencé a hacer un listado de lo que sí tenía. Y metí a todo el personal, las unidades móviles, las motos, las bicicletas, la gente que podía ir. Saqué a todo el mundo para la calle. Pero hice una reunión donde le dije a todo el mundo, así por la calle al medio, yo no sé cómo hacer esto. Quiero que lo sepan. Así que vamos aquí a todos a ponernos de acuerdo. Vamos a ver qué ideas tienen ustedes de cómo debemos hacer la cobertura de la visita a papá. Hicimos un brainstorming extraordinario y aquello quedó divino. Pero quiero que sepan que yo lloré sangre. O sea, sí se puede. Es verdad, tú tienes que vivir tu negatividad. No puedo, no puedo, no puedo. Uh-huh. Pero en algún momento tiene que haber un switch.
Exacto.
Donde tú dices, ya estás montando el burro, arréalo, porque entonces ¿qué vas a hacer? Te vas a bajar, o sea, ¿qué vas a hacer? Eso es, yo creo que eso es lo fundamental. Yo no creo que no hay que tener miedo, ni no creo que uno no se arrepienta de estar en un lugar en un momento dado. Arrepiéntete, llora, despotrica, no importa, pero
para. Y retoma, sí, y transforma, y después transforma. Marian, a mí me llama la atención la gente que es positiva porque sí.
Ah, bueno. Por,
sí. Porque sí, porque es positiva. Eso de esas amigas de Mari Carmen, que Mari Carmen no quiere, Mari Carmen, cuando no quiere hablar con tu amiga, me llama, que nosotras nos entendemos bien, me pega un gritico. Gled, hacemos una videollamada con José y tú y yo. Sí. Mira, pero Marian, ¿qué es lo que pasa con esas personas? ¿Ocultan algo? ¿Se están escudando detrás de una, digamos, de redundo también, de un escudo de positivismo para ocultar cosas? ¿Cuál es, además, el daño que puede tener esa gente con esa actitud en el paso del tiempo?
Fíjate algo, hay un psicólogo muy bueno, muy famoso, forma parte de los pilares de la psicología, Jung. Jung tiene el concepto de la máscara. Y la máscara es eso, ¿no? Lo que mostramos al mundo externo, cómo de una manera u otra nos presentamos ante el otro. Y hay personas que tienen esa máscara de positivismo.
Un segundito, los actores trabajamos mucho con Jung. Lo puede decir Pedro Pablo. Hay oportunidades en que dentro de la carrera, en algún momento nos hemos conseguido con algún maestro que nos lleva a estudiar un poco la máscara. Disculpa.
Bueno, y claro, es un concepto interesante porque obviamente como actriz te tienes que, si vas a representar un personaje, tú tomas características y adquieres todo lo que define, ¿no? Ese personaje que vas a representar. Comparémoslo con la vida, ¿no? Hay personas que quizás quieren mostrar eso, se esmeran en sonreír, en estar siempre optimistas, en investirse de esa posición. Pero esa posición es un falso yo, porque nadie puede estar optimista las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los meses y todo el tiempo, ¿no? Entonces eso requiere un esfuerzo tremendo, un esfuerzo inmenso. Desafortunadamente ahora por las redes sociales, los influencers, sabemos que hay gente que eso es lo que trata de mostrar. Ese positivismo extremo, ese perfeccionismo, ese el que todo es perfecto, esas vidas maravillosas, cuando detrás de eso lo que se oculta más bien muchísimas veces es una tremenda inseguridad. Porque es humano fallar, es humano cometer errores, es humano equivocarse, sentirse estresado, es totalmente normal, ¿no? Entonces cualquiera de los extremos hace daño, tanto una persona totalmente negativa como sí. Este tipo de personalidad tremendamente, pudiese decir que trata de ser siempre alegre. Hay psicólogos que llaman a esto una personalidad de primavera, como, o sea, la primavera siempre hay flores, siempre hay luz. Entonces realmente eso es eso, es una apariencia, detrás de eso hay otras cosas. Yo he conocido gente que realmente tiene una vida muy trágica, con pérdidas terribles, y son el alma de la fiesta. Y cuando tú te preguntas, bueno, esta persona siempre está buscando hacer reír a los demás, siempre quiere buscar que todo a su alrededor sea chévere, que todo el mundo esté contento, no quieren sacar la tristeza, no quieren sacar lo que hay detrás, ¿no? Con esto no quiero generalizar y decir que todas las personas que sean así, claro, detrás de eso tienen una depresión, pero lo que sí quiero destacar de una manera categórica es que eso es mentira. Nadie puede ser totalmente positivo, alegre, todo el tiempo. Es imposible.
Eso es así.
Y ¿sabes qué me preocupa mucho, María Ángel y Pedro? Que se está transformando en un requisito. Es como un deber ser. O sea, tú tienes que tener mente positiva y tú tienes que tener actitud positiva y tú tienes que estar bien todo el tiempo y tú tienes que... Porque de lo contrario, eres un problema. ¡Úchale! Y ahí viene este rollo que sí es verdad, hay personas tóxicas, pero personas, la toxicidad viene dada por una bidireccionalidad, por alguna razón bidireccional. Pero una persona es tóxica porque es una persona nostálgica. Una persona es tóxica porque sí habla de sus problemas. Una persona es tóxica porque no está feliz todo el tiempo. Oye, yo creo que hay que tener cierto, no sé, como manito izquierda, porque incluso hay gente que necesita ser escuchada.
Correcto.
Y ya no habla, porque es que ¿quién carrizo me va a escuchar? Si que me van a decir que yo soy la del problema, soy yo. Y es gravísimo lo que puede venir de ahí para abajo.
Eso que estás diciendo es muy importante, sí, Mari Carmen.
Sí, señor.
Porque depende también cuál es el depositario de tus cosas, de tu adentro. Porque si tú consideras que tú tienes gente cercana, que es que tiene un afecto particular por ti, que puede escucharte, y tú vas a expresar lo que tienes por dentro y vas a ser catalogado de tóxico, qué cosa tan terrible.
Terrible.
Porque entonces quiere decir que ya hasta los, digamos, hasta los cercanos que tú tienes con los que uno de toda la vida se ha desahogado, si es que desde que eres un niñito, desde que eres un niño, a tu mejor amigo le cuentas que se te rompió tal cosa, que se te perdió, que querías una cosa que no te la dieron. Igual en la adolescencia tienes siempre una amiga con la que dices tus, no le llames tonterías, pero tus sueños, tus angustias, tus pesares, a quien siempre le cuentas algo. Uno necesita tener a la gente que lo escucha uno cuando estás en un momento terrible. Pero si esto ahora se ha convertido en que no puedes expresarte libremente porque vas a ser una persona tóxica, o sea...
No, yo tuve una novia que me fue a buscar restaurante donde yo trabajaba.
Ah, bueno, perdón, que te hago la fanfarria, Nani. ¡Va a hablar La Roca!
Una ex novia que me va a buscar al restaurante. Yo trabajaba de mesonero en Outback Steakhouse en Venezuela antes de comenzar a grabar cosas, y me va a buscar y llorando. Entonces ya va, mira, un momentico, estoy trabajando, espérate, o sea, no preguntes por mí aquí así como que si estás trabajando, dame media hora, que salgo media hora, salgo media hora, caminamos a San Ignacio y ya, aquel drama, y yo, Dios mío. Y como yo tuve una infancia muy fuerte, A mí la gente que llora por ciertas cosas, a mí me parecen tonterías, ¿no? Pero antes les decía, es una tontería, pero yo después entendí que, bueno, ese es su drama, que para mí es una tontería porque yo sufrí un pelo más. No tiene por qué ser así. Entonces yo la agarré, pero tranquila, pero ven acá, mira. Se molestó y me dijo, ¡cállate! Funciona como un amigo. Y yo,
ok.
Eso me quedó porque quería que le escucharan.
Punto.
Y yo, ay, cálmate nada, vine a buscar a este tipo para que me escuche. Escúchame. Sí. Entonces, ahí yo dije, wow, eso
es
me pasó dos veces.
Es terrible cuando tú estás fuera de ti, que te digan, pero cálmate, respira, tranqui, tú, pero todo está bien, no te preocupes. Lo que provoca es, pero oye, un poquito.
Mira, Marca.
Por lo menos dime, te entiendo. Oye, tienes razón de sentirte así, vamos a hablar, pero tranquila, calma, sí. Las cosas son así. Eso va a pasar. Yo, bueno, va a pasar, ya va. Hemos perdido.
Sí, va a pasar, pero ahorita mientras está esto.
Exacto, o sea, va a pasar, pero me está pasando.
Déjame desahogarme. Mari Carmen, ¿cómo? O sea, si tú pudieras seleccionar específicamente cuál es la base de tus conferencias, porque yo sé que haces, bueno, quizás ahora la pandemia varió la situación tuya, pero, y la de todos, obvio, pero cuando tú hacías tantas giras motivacionales, ¿cuál dirías tú que es el centro del trabajo que tú ofreces a la gente?
Lo primero que lo hacíamos en Venezuela muy a menudo, lo primero que le pido a la gente, el primer paso es dejar de quejarse. Si tú, o sea, lo primero es quéjate un rato, date un tiempo, quéjate, dale, bota, dale, quéjate, ajá, pero mira, contrarreloj. Y para, se acabó la queja, ¿qué hacemos? Y a partir de ahí, el centro de todo lo que siempre manejo y que no he hecho conferencias ya estando aquí en Tenerife, todavía no, está en mis planes, por supuesto, pero el centro del conversar es el entusiasmo, la energía. ¿Cómo subo mi energía? ¿Cómo me vuelvo a conectar con la alegría? Por eso la música, por eso bailar. Por eso abrazar árboles. O sea, ya después que yo logro conectar con la alegría, con reírme ante la situación, con darme cuenta que estoy bien, estoy a salvo, luego empezamos a hablar de otras cosas, que ya es planificar qué recursos tienes, no lo que no tienes, concéntrate en lo que tienes, que es lo que a mí me ha servido. Concéntrate en lo que sí tienes y úsalo. Ponte en movimiento, porque tampoco es el asunto de tengo mente positiva, todo va a salir bien, todo va a salir, Diosito está conmigo, y no te mueves, pero si no te mueves, ¿cómo van a pasar las cosas? O sea, sí. Movimiento, ponte en movimiento con el entusiasmo y el foco a donde vas. Por ahí, por esa línea es que van mis conferencias, y el movimiento en la conferencia es fundamental, porque, y esto Marián nos lo dirá, con muchísima mayor propiedad, pero el moverse hace que uno cambie la actitud, que uno como que logre cambiar como que el pensamiento. Yo me paré, el estar sentado y no moverme es horrible, y ahí se verá que no existe nada, pero el poder erguirme, moverme, puse música, así no tenga ganas, no importa, oigo la música con desgano, me paré, me medio moví un poquito, es increíble cómo la gente se va como que conectando, okay. Y ya va subiendo un poquito, entonces un poquito, me agarro otro poquito, y ahí se empieza a mover. Pero una cosa está clara, si tú no logras por ti mismo, en un tiempo prudente, salir adelante, tienes que acudir a la ayuda profesional.
Correcto, a eso iba.
Pensamiento positivo y leer libros de autoayuda, sí. No te van a sacar.
Sí, correcto. Justamente a eso iba, Mari.
Y espérate, y lo digo con propiedad, yo viví depresión de cama.
Sí.
Creo que sí. Todo en algún momento.
Todo, yo también, sí.
O sea, yo de verdad de no querer bañarme. No me quiero bañar, la vida no vale nada.
Sí. Una característica de la depresión.
¿Sabes? Sí. Vayan a hablar cuando lleguen a esa situación, no crean en autoayuda, ni estén creyendo en pensamiento positivo. Mm. Hablen con sí. Un profesional que les ayude.
Perfecto que lo dijiste, porque justamente a ese punto iba con María. Esa es la visión y esa es la recomendación tuya de cómo llevas adelante tus conferencias para ayudar a la gente que asiste a tus conferencias. Pero el mecanismo de un psicólogo, en este tiempo yo soy total y absolutamente defensora de la acción profesional, de una guía y de una ayuda de un psicólogo. Porque verdaderamente, bueno, para algo estos señores han estado allí estudiando cómo es la conducta, qué es lo que les sucede a ellos químicamente, qué es lo que les pasa físicamente, qué es lo que está sucediendo en ese organismo y de qué manera podemos ayudarlos. Se han dedicado a descubrir eso, a estudiarlo, a ponerlo en práctica y a sacar el mejor beneficio de los seres humanos. Yo sí considero que en este momento es importantísimo que la gente sepa que una guía profesional con un psicólogo puede ayudar inmenso. Si lo que tú vas a lograr leyendo un libro de autoayuda te va a llevar todo un año leyendo 25.000 autores, con un psicólogo puedes ir pasito a pasito logrando el objetivo. Marianne, desparrame su conocimiento allí.
Hablé cloro y a la vez enredado.
A ver, bueno, los seres humanos somos complejos, ¿no? Somos complejos y realmente ese es el objetivo de la psicología, entender el funcionamiento de cada ser humano con su propia historia, porque no podemos olvidar que todos tenemos detrás papá, mamá, todo un montón de acontecimientos que van ocurriendo a medida que crecemos. Y eso, para algunas personas, si han tenido un hogar de armonía, es una dicha que hayan crecido en ese espacio, en ese ambiente, lleno de amor, lleno de ternura, y pueden tener quizás garantizado, pero depende de las experiencias que vengan más adelante, bienestar emocional. Desafortunadamente, otros niños crecen en hogares disfuncionales donde hay problemas, hogares donde hay violencia, donde hay una cantidad de elementos que afectan en la niñez y que van a marcar lo que va a ser la vida adulta. Por eso muchas personas tienen complejos, tienen trauma y andan con esa carga, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Porque a veces hay que revisar qué hay, qué estamos cargando desde hace años, empezar un poco a que todas las cosas que a veces nunca han sido habladas se pongan en palabras, y al salir del dolor se permiten sanar las heridas, ¿no? Porque yo uso a veces con mis pacientes esa metáfora, ¿no? ¿Qué pasa con una herida si tú la tapas? La herida no se sana, no cicatriza, puede que tú no veas la herida porque le pusiste algo y la cubres, pero al momento en que tú sacas eso, está totalmente infectado. Así pasa a nivel emocional. Si hay cosas que nunca se hablaron con nadie, que nunca existió la posibilidad de desahogarse, de canalizar el dolor, el miedo, la angustia, pues eso está allí. Está allí haciendo daño en el corazón y desafortunadamente haciéndonos también infelices, ¿no? La búsqueda de la armonía y del bienestar va por allí, por encontrar la raíz de cada problema, de cada dificultad y poder de una manera u otra superarlo, ¿no?
Sí, Marianne, tú sabes que acabas de decir una cosa hermosísima, bueno, siempre, pero acabas de decir algo importantísimo porque tú conoces a Magaly Villalobos, la directora de la Escuela Jungiana. Ella fue profesora mía en unos cursos que yo hice de mitología griega con ella, que adoro la mitología griega, y ella es excelente profesora de mitología griega y a la vez lo aplica a la psicología con todos los arquetipos que uno estudia allí, ¿no? Entonces, siendo tratada por Magali, en lo personal, en el tema que estábamos tratando, me dijo: Gladys, el detalle es que tú agarraste el coco y lo metiste dentro de un escaparate y le cerraste la puerta. Y como el coco estaba metido ahí, tú creías que ese coco no existía. Ese coco no. Pero hay un momento en el que Coco sale de ese escaparate, de esa gaveta, y hace acto de presencia y tienes que enfrentarlo. Y es la mejor manera de que ese coco deje de asustar. Y eso que tú acabas de decir es importante porque es la misma metáfora con la herida. La cubres con una banda, con algo, no la ves, pero no quiere decir que no esté allí. Al levantarla está igualito. Cosa distinta cuando la dejas destapada, cuando la vas trabajando y la ves cerrar y quedará una cicatriz, pero la cicatriz no duele. Duele mientras la herida está abierta, la cicatriz ya es pasado.
¿Sabes qué hay que pensar? Por eso lo de un profesional, lo que hay que tener cuidado con estar curando la herida, no empeorándola. Porque a veces con mecanismos de supuestamente el pañito, un pañito tibio, tal, y, o la mente positiva, y no te ocupes de eso, no jurungues la herida. Mira, vamos a manejarlo de esta manera. Se puede ser peor.
Sí.
Se va a abrir o se va a mal curar. O sea, no, ya yo puedo hablar de eso. Ya yo puedo hablar de eso libremente. Ya yo no lloro. Porque es una forma en positiva.
Así, así está. No la puedo nombrar, bueno, sí, pues. Sino...
Alguien, así está alguien.
Lo así, así está alguien con el ex esposo. Ya yo lo perdoné, y se lo nombra. ¡No me lo nombres! ¡No me lo nombres!
Sí, sí, sí. Bueno. Yo tuve, profesionalmente mucha relación y además fue mi maestro, Roberto de Briz, no sé si ustedes lo recuerdan.
Sí, claro. Sí, sí.
Psiquiatra, comunicador social, investigaciones en el área de la imagen pública. Yo estudié con él en el área de la imagen, del poder y la imagen, y cómo manejar todas estas cosas. Y claro, además hice terapia con Roberto. Y él me dice, una vez me dijo: mira, cuando tú de verdad veas que te están hablando de eso que tanto, tanto te ha venido molestando, que tanto te duele, cualquier cosa. Vamos a poner un ejemplo. Tú estás gorda y a ti como que te... me dijeron gorda. Como que no lo empiezas a... Cuando llega un punto donde a ti te dicen gorda y tú miras a la persona así y le dices, ¿y? ¿Cuál es el problema? En ese momento te curaste. O sea, cuando no hay un insulto, o sea, porque lo que te digan, eso cuando te tocan el tema, claro, porque tú has sido una mala hija, porque tú... ¿Y? Ajá, ¿qué me quieres decir con eso? En lugar de enfrascarte en la pelea nuevamente, y no es verdad, y yo eso no es cierto. Ajá. Porque
ahí entras en el círculo.
Pero ahí también me gustaría, vamos a ver, Mariana, a ver qué piensas tú. Fíjate, en una situación en la que efectivamente de un tema que quizás no haya sido tratado, pero que de repente se trate, y que efectivamente tú hayas asumido, porque además de tanto tiempo, asumes que esto es una cuestión que es parte de una realidad que ya dejaste salir, que además lo dejas libre para que fluya y lo tiraste ya al universo, o como tú quieras llamarle, ¿no? Pero pasa una cosa. ¿Qué sería lo más conveniente? Eso es un consejo directo que te pido. Si vienen y están con el tiquiti, 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 y ya tú sientes que no evitas el tema, sino que cuando te dicen, mira, ¿Y por qué entonces tú te hiciste ese rollito así? ¿Se te olvidó cuando te estiraba el pelo? Mira, me dejé los rollitos porque quise, porque, o sea, y te permites la respuesta, no desde la rabia, desde la verdad que quizás callaste durante muchísimo tiempo. ¿Qué sería lo más conveniente en un caso como ese?
A ver, porque es importante siempre ser auténtico, ¿no? Y obviamente si en algún momento tú te inhibiste, hubo algo que dejaste de hacer o que hiciste, pero por complacer a los demás, no siguiendo lo que tú misma querías, ¿no? Porque a veces actuamos en función de los demás, del deber ser, de complacer o querer ser aceptados. Entonces, en algún momento a lo mejor descubrimos que, bueno, yo quiero vivir mi vida como a mí me parece. Quiero seguir los lineamientos que para mí son correctos, me acepto, me gusto, estoy conforme. Y obviamente de parte del otro al que siempre complaciste, puede venir la queja, puede venir el quererte meter el dedo en la llaga, por ejemplo, de algo que antes te afectaba y ahora ya no. Entonces, realmente en ese momento es defender cuál es tu postura, cuál es tu posición. Porque como lo decías tú, Mari Carmen, ¿no? Si hay algo que ya te resbala, usando esa palabra, ya no te afecta, sí, ya no te remueve. Entonces, realmente, nosotros estamos llenos de muchas frases y de muchas cosas que vienen de atrás, que las escuchamos y las repetimos, que otros nos dijeron, y que realmente no nos permiten ser auténticos. Yo diría que lo más importante, o el mensaje, es ser uno mismo, es ser tú, quererte y aceptarte, pero que eso salga de adentro, ¿no? Porque ese quererte y aceptarme, me acuerdo de las frases típicas de autoayuda o cuando la gente dice, no, decrétalo, usa esta frase y repítela. Eso no funciona, eso no funciona. Eso aceptación sale de adentro hacia afuera, porque hay gente que usa ciertas frases y dice que hay que repetirla y mirarse al espejo y algún tipo de prácticas como para convencerse de ese positivismo o de que me acepto, pero no sale de dentro. No, el cambio real sale de dentro de nosotros y las frases son auténticas, tienen que salir de una manera genuina. ¿A qué me quiero decir yo cada mañana al despertar? ¿Cómo me quiero sentir? Y sale, sale. Cuando estamos en armonía, fluye. Sale de dentro de nosotros armonía, sale dentro de nosotros optimismo, salen cosas bonitas. Pero a veces hay que sacar lo feo primero, ¿no? Hay que aclarar que a veces hay que sacar la sombra. Volviendo a Jung, Jung hablaba de la sombra.
Correcto, la sombra. Ajá,
entonces, exacto. Todos tenemos una sombra y hay que conectarse con la sombra, porque la sombra es lo que nos permite valorar la parte luminosa que todos tenemos una parte brillante, todos somos seres que nacimos para brillar, pero si no nos conectamos con la sombra, olvídalo, la sombra hay que quererla, hay que abrazarla y hay que conocerla, no tenerle miedo.
Correcto. Mira, estamos cerrando.
No,
Bueno, pero es que está así, yo tampoco quiero, pero hay que hacerlo. Mari Carmen, salud, mira. Mira, Roca, él dice que es la roca, pero es una piedrita en el zapato. Mira, Roca, si alguien por esas cosas de la vida pasa, se encuentra con este programa, no estaba buscándonos a nosotros, estaba buscando otro, pero se encontró con esto. Ay, lo positivo de no ser posible. Y le da. Y está de repente en esa onda que no sabe si hace repeticiones frente al espejo, si se lee un libro de ocio, si no haya qué hacer. O sea, se debate entre una cosa y otra, hasta la doctora Polo le echa mano para ver qué puede hablar. Entonces, tú, Roca, ¿qué es lo que tú le recomendarías a la gente? Tu cierre.
Que si no encuentra qué hacer, pues que se afeite, se bañe en alcohol y se prenda. No, mentira, mentira. Mira, lo que pasa es que yo todo lo asocio con el teatro, porque la manera en que yo estudié actuación es el comportamiento humano. sea, es lógico. Bueno, yo leí psicología y entonces...
Todas.
Entonces, está en el estudiarte tú mismo, pero tienes que tener mucho coco para poder hacerlo tú mismo.
Claro.
A mí me ayudó mucho, a que le sirve una cosa, puede que no le sirva la otra. A mí me ayudó mucho el teatro y, no sé si han escuchado, creo que sí, la reconstrucción en las constelaciones.
Ah, las constelaciones.
Sí, las constelaciones. Yo lo he escuchado, pero yo no sé. Es que ni siquiera.
Yo me lo hice también. A mí me han hecho hasta la planta de los pies. A mí me han hecho de todo.
Sí. Uno ha pasado por todo. Por eso me pareció tan interesante, porque no tiene nada que ver con que si siguen los pasos, que si aquello. No, es una cuestión de lo que decía.
Pero Pablo, para la constelación tú necesitas saber a qué hora naciste y todo eso, ¿no?
No.
¿No?
No,
yo sí me la puedo hacer porque la no la puedo hacer nunca.
Colocar a toda tu familia donde, pues, a cada miembro de tu familia,
sí,
para
adelante
y para atrás.
O sea, entonces, por lo que decía la doctora, porque la decía, tenemos, o Mari Carmen, no recuerdo bien, fue que tenemos los papás, los abuelos, entonces, es una, la generación, ¿cuántas generaciones no tenemos atrás nosotros? ¿Con qué tanto nos carga uno que uno no sabe?
Okay.
Entonces, hurgarse uno mismo.
Hurgar y conocerse.
Y conocerse y decir, ¿por qué yo hago esto? Déjame investigarlo. Y te vas a descubrir tú y vas a salir de andar en ese mundo de las golosinas que no existe todo el tiempo.
Ok. Mariam, ¿quién se consiga por ahí? ¿Qué le dice?
Bueno, yo le diría a nuestra audiencia, a quien consiga este programa por allí al azar o quien nos esté siguiendo, que todos tenemos un sabio interno, todos tenemos dentro de nosotros la intuición, la posibilidad de encontrar el camino si nos sentimos perdidos, en medio de todo lo que se nos pueda presentar, ofrecer, problemas, dificultades. Entonces lo importante es conectarse con ese sabio interno y buscar allí las respuestas. A veces por momentos de angustia o desesperación tal vez no encontramos ese sabio interno. Pero con un poco de calma nos podemos conectar con nosotros mismos y encontrar respuestas a nuestras inquietudes.
Bello. Y nuestra estrella invitada, Mari Carmen, que da tu cierre a ese que anda por ahí, esa alma perdida, que anda por ahí buscando apoyo.
Yo creo que lo están diciendo ustedes, por cierto, la actuación es tan terapéutica. Si alguna vez pueden hacer talleres de actuación, no porque quieran ser actores, háganlo para conocerse, para darse cuenta de la posición del otro, de la posición de gente que ustedes ni se imaginan, y entonces entender todo eso. Yo pienso que de verdad en eso yo los admiro profundamente y los respeto muchísimo, Gladys, Pedro Pablo y todos los actores que nos estén viendo. Es una terapia maravillosa. Y creo que ahí me uno a lo que decía Pedro Pablo, conocerse uno mismo, que al fin y al cabo es lo que dice Mariana, vas a encontrar en ti mismo la respuesta. No te estés dejando llevar por la moda. No imites a nadie. No trates de ser como la fashionista que está en no sé dónde, como el lo que... No, trata de ser tú y de ser feliz tú. Búscate a ti. Y para hacer eso, ya sabes, primero deja de estar quejándote, detente y piensa, ok, ¿qué hago para sentirme mejor? Ya no me voy a quejar más. Ok, déjame ver qué voy a hacer para encontrarme a mí y encontrar las herramientas.
Yo me acabo de dar cuenta.
¿Cómo?
Yo me acabo de dar cuenta que yo hice todo el programa sin luz.
¿Cómo que sin luz?
No tengo luz. Tengo luz. No tengo luz.
Tengo luz. ¿Cómo que no tienes luz?
No prendí.
¿No has grabado? Sí, grabaste.
Sí, pero no prendí la luz, Mari Carmen Sobrino.
Pero te veías muy bien, querida.
Pero yo te iba a decir, Gladys, yo te iba a decir.
Eso, pero ¿cómo que no tiene luz? Me fui para Caracas.
Yo te iba a decir, Gladys, tienes como una iluminación de cine. Está buenísima, te lo juro.
Yo dije, debe ser a la luz de las velas. No me
muchachos, mire. Qué delicioso ha estado esta conversación, qué rico programa, Mari Carmen, gracias por estar con nosotros, a quienes nos están escuchando. Okay. Yo, la verdad, que haya sido una recomendación agarrar clases de actuación, para mí es una gloria. Uh-huh. Yo soy actriz en cada poro de mi cuerpo. Y soy instructora y soy, me gusta regalar lo que sé y el conocimiento que tengo, me gusta dárselo a las nuevas generaciones y que no sean tan nuevas, pero que quieran explorar este mundo tan maravilloso.
Háganlo, háganlo.
Esa recomendación la amé, adoro.
Sí,
esa
gracias.
Recomendación para buscar dentro de nosotros mismos y además cómo relacionarnos con el otro. Pero realmente,
porque incluso existen técnicas de psicología como el análisis transaccional, Mariana, es como se dice, de que sí, también lo que al fin y al cabo es actuar, porque te estás colocando en el lugar de esa otra persona con la que
tienes un
conflicto en un momento dado. Imagínense el terapéutico que es la actuación.
Correcto. Entonces, bueno, con esa recomendación y con la recomendación que yo les hago, que es suelta lo que tengas que soltar. Cualquier cosa que te esté haciendo peso, cualquier escaparate que lleves aquí en el hombro, que no te deje avanzar, que no te deje liberarte, por favor, suéltalo. No le tengas miedo. Más miedo da tener eso agarrado que no permite que termines de liberar justamente lo que tienes que liberar. Entonces, mi primera recomendación, cualquier cosa que te esté pesando, cualquier cosa que te esté doliendo, cualquier cosa que te esté impidiendo el avance, quítalo de tu camino soltándolo. Suéltalo, sí, suena frase hecha decir perdona, pero procurad, es que ya al soltar, de alguna manera, desde distancia, ya hay ese distanciamiento, ya alivia. Y ya trae perdón. Y después, sencillamente, avanza procurando poner las cosas en perspectiva. No eches sapo y culebra contra quien no tiene la culpa de nada. Focalízate, échale los sapos y la culebra a quien se lo merece. Pero controlado, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra, doctora?
Regular.
Regular.
Regulado, ¿ok? Entonces ya tú sabes. Nada, nos vemos. Qué chévere. Les mando un beso, Pedro Pablo, Marián.
Mira. Bello. Mari Carmen, un besote.
Besos, Mari Carmen.
Preciosa.
Un placer compartir con usted,
Pedro. Bello.
Pablo. Un honor, Mari Carmen. Un honor.
Mira, negra. Negra, Martín me llamó.
Sí, ¿qué te dijo?
Que procura volver a botar la llave, ¿oíste?
Dani. Bueno, este programa es tuyo, llévatelo, Nani, vamos. Chao.